Señor, te pedimos este día la gracia y la bendición de tener a tu Espíritu Santo inspirándonos, abriéndonos el corazón y dándonos lo necesario para que tu palabra, que es como la lluvia, describe Isaías, que no baja a la tierra sin empaparla y hacerla germinar y producir fruto, venga también a nuestras vidas haciendo exactamente lo mismo, impregnándonos de tu bendición, de tu conocimiento, de tu sabiduría, de tus gracias y dones, para dar fruto en tu nombre y todo sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos de una manera especial por las benditas almas del purgatorio y por todos aquellos que se tomaron la molestia de recordar a los que estuvimos de retiro este fin de semana. El Señor se los pague, nos fue muy bien, bendito sea Dios. Sigamos orando por los frutos de este retiro. Y de una manera particular también agradezco a nuestro hermano Manuel, que nos representó ante el consejo parroquial, y por su desempeño el Señor también le traiga bendiciones. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Dios te salve María.
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
San Miguel Arcángel, defiéndenos en los combates. Del Hijo y del Espíritu Santo. De verdad que les agradezco mucho a todos los que participaron de diferentes maneras en este retiro. Es el único retiro en nuestra vida que hemos ido con 38 grados centígrados, ¿verdad? Es el único retiro donde nadie se dio de baja, ¿verdad? Estuvimos llenos a todo y pues muchas gracias de veras a los que, reitero, nuestro más profundo agradecimiento, ¿verdad? A todos los que rezaron y siguieron rezando por nosotros, ¿verdad? No se lo pierdan, porque nunca sabemos cuándo puede ser el último, por eso siempre lo vivimos así, ¿verdad? En entrega absoluta. Pues el día de hoy pareciera también que venimos en la continuidad. Ustedes saben que la liturgia que vemos, la liturgia dominical, va marcando un camino durante los tiempos que nos corresponden. Ahorita estamos en un tiempo ordinario, ¿verdad? Y después vamos a entrar rapidísimo, porque el tiempo va volando, ¿verdad? Vean dónde estamos ya en este año. Vamos a entrar al tiempo de Adviento, después de la fiesta de Cristo Rey, que se va a llegar volando, ¿verdad? Entonces hay que proceder, seguir, continuar, perseverar en el camino de la fe, en el camino de la oración, en el camino de la
conversión.
Muy bien. Porque si no hay conversión, no va a haber santidad. Y si no hay santidad, nadie puede agradar a Dios, ¿verdad? Así es. Bueno, pues vamos a seguir con el mismo tema y los exhorto a que sigan escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, así que si tú te crees muy vivo, pues la palabra de Dios es todavía más vivo, más viva y más eficaz, y vas a ver desarticular y desatar y hacer lo propio para que nosotros nos mantengamos, ¿verdad?, en un camino fiel al Señor Jesús, ¿verdad? Pues vamos a entrarle de lleno de una vez, hermana, si gustas proclamar la palabra. Y es como una pelea muy esperada, ¿verdad? Una pelea muy esperada. Acuérdense que si algo por lo que hay que pelear en esta vida, San Pablo le va a llamar el gran combate de la fe. Y esa va a ser su gran carta de herencia final. He peleado el buen combate, he conservado la fe. Imagínate qué padre, ¿no? El día de mañana tú y yo en agonía, ¿verdad? Tus enemigos burlándose de ti, los demonios acechándote como buitres, los médicos tratando de inflar la cuenta para que sea productiva tu muerte. Y tú diciendo en el corazón, he peleado el buen combate, ¿verdad? He conservado la fe. Ya la hiciste si conservaste la fe. Ya todo lo demás se lo dejamos a la misericordia. Hermana.
Del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor, «Auméntanos la fe». El Señor les contestó, «Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso, «Arráncate de raíz y plántate en el mar», y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regrese del campo, «Entra enseguida y ponte a comer»? ¿No le dirá más bien, «Prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú»? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, «No somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer». Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Pregunta rápida para abrir la meditación en torno a la palabra. ¿De qué te nutres tú? ¿De qué se nutre tu vida? Podríamos decir, vamos empezando por lo elemental, pues yo nutro mi vida alimentándome 3 veces al día. Sí, cierto, indiscutiblemente que no puedes prescindir del alimento, pero tu vida se nutre solamente de eso. Si te encerramos en un cuarto y te damos de comer 3 veces al día los próximos 50 años, ¿le llamarías vida a eso?
No.
Okay, ¿de qué más se nutre tu vida?
De relaciones.
De las relaciones, ¿qué clase de relaciones?
Con el prójimo,
con el medio ambiente, contigo mismo. Hay una nutrición en función de lo que los demás aportan, ¿verdad? ¿Cuál es la forma más adecuada? No la más adecuada, perdón. ¿Cuál es la forma más común en la que el prójimo, tu entorno general, manifiesta aquello que te nutre? Si yo estoy en medio de un grupo, de una asamblea, de una comunidad, de una familia, ¿cómo se lleva a cabo la nutrición? Por ejemplo, si en la comida se lleva a cabo mediante la ingestión del alimento, la trituración por parte de los molares para que se llene de enzimas, las enzimas... Hermano, voy a sugerir otro asiento, pero está bien. Se llene de... Pase después el bolo alimenticio al estómago, proceda la digestión, la absorción de los nutrientes en la primera fase, luego el intestino delgado, ¿verdad? ¿Cómo se lleva a cabo la nutrición entre los seres humanos? Principalmente.
Comunicación.
¿Qué clase de comunicación? Hey, ¿alguien le puede traer unas?
Por favor, no, tú no, que alguien te la trae. Comunicación, respeto, armonía.
¿Pero qué clase de comunicación? ¿Cómo se lleva a cabo la comunicación? Somos pitchers, somos catchers, ¿sí? Señales, fundamentalmente a través de qué?
La palabra.
Ahora, te hago esta pregunta un poquito rara. ¿Cuál será la forma más apropiada o cuál será la forma más habitual en la que Dios se nutre del pueblo?
Con oración.
¿Ustedes digan? Bueno, si les hago la pregunta maliciosa, los dioses de otros tiempos, de otras culturas, de otras creencias, como los que había en nuestro... ¿De qué se nutrían? ¿Cómo nutrían? No, ¿cómo alimentabas a Dios? Mediante sacrificios humanos, animales, este señor de señores, este rey de reyes, ¿cómo se nutre?
De todo.
Pero ¿estás de acuerdo que tú le puedes decir a alguien que lo amas mucho y a lo mejor ni lo transmites, ni lo sientes, ni lo expresas? Digo, ninguna de sus respuestas son exactas, ninguna de sus respuestas son inapropiadas. Una de las anteriores, dos de las anteriores, tres de las anteriores, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. Muy bien, ¿quién dijo eso? Creyendo en Él. Si algo nutría a Jesús, era todo lo que ha estado haciendo y todavía no creen en mí. Todavía se andan mortificando porque no traen pan y van discutiendo en el camino mientras Él les está advirtiendo de la levadura de los fariseos. Dicen, ¿qué embotada tienen en la mente? ¿No vieron lo que pasó con los 5,000, con los 4,000? O sea, ¿no creen todavía? Cuando llegaron los ciegos a pedirle ayuda, oye, ¿nos puede sanar? Mira cómo estamos, ¿creen que lo puedo hacer? Cuando no le quería hacer el milagro a la sirofenicia, y aquella rogando, a pesar de que todos intercedían por ella, hasta los discípulos, viene gritando atrás de nosotros, ayúdala. No. Yo fui enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, y las ovejas del pueblo perdido de Israel estaban en macrocrisis. ¿Por qué estaban en macrocrisis?
Porque no creían.
Perfecto, porque no creían. Y fue a su pueblo, a donde se había criado, y entró a la sinagoga como era la costumbre el sábado, y le pasaron el rollo del profeta Isaías y dijo, este día se cumple lo que han leído, y todo el mundo le da la aprobación, hasta que alguien empezó a decir, pero ¿qué no es este el hijo de José y de María? ¿Qué no viene entre nosotros sus parientes? ¿De dónde pues le viene tanta sabiduría? Y Jesús con todo se las aventó. Ya sé lo que me van a decir, médico, cúrate a ti mismo, ¿verdad? Y haz aquí en tu tierra lo que dices que hicieron, que dicen que hiciste en Cafarnaúm. Y para que se les quite, así, mira, para que veas. Había muchas viudas en la época del profeta Eliseo, y solamente a una extranjera de Sarepta fue enviada. Había muchos leprosos en Israel, y solamente fue sanado Naamán el sirio. Se encendieron en furia. O sea, Jesús les dijo, a ustedes, así no, traducida, a ustedes no les va a tocar porque ustedes no me
creen.
Entonces, la forma más apropiada de relacionarnos nosotros como discípulos y Él como Señor es con la fe. Mira, tú le puedes ir a decir a medio mundo lo que te gusta, lo que te apantalla, lo que lo quieres, todo lo que tú quieras. Pero si al final no le crees, no hay nada. O sea, la credibilidad termina siendo prácticamente todo. Y obviamente nadie tenemos la credibilidad completa con nadie. Por eso el testimonio, la incongruencia, la inconsistencia, la intermitencia, todas esas cosas merman la credibilidad. Y cuando se pone en juego la credibilidad, la iglesia pone en juego su credibilidad cada vez que surge un pecado escandaloso como esos que ya hemos oído mucho. Y bueno, tenemos que volver a empezar a construir. El niño que no hace la tarea, que dijo mentiras, que se robó lo que no debía. ¿Cuál es el problema? Tiene que volver a gestar entre sus padres la confianza. Aquel individuo que recae en sus vicios y ya lo había prometido 20 veces que no le iba a volver a pasar y lo vuelve a intentar, vuelve a caer, vuelve a perder la confiabilidad. No importa qué pase con aquel banco que se declaró, que lo declararon que estaba teniendo problemas, que había algunas operaciones que podían haber sido dudosas, y aunque al final no se les comprobó de alguna manera tangible nada, ya no hay confianza. La confianza es lo más delicado. ¿Pero por qué es lo más delicado? Porque está de trasfondo la credibilidad. Y la creencia es todo. Acuérdate que tú vas a vivir, pensar, sentir, actuar, vestir, comportarse, relacionarte en función de lo que crees. Tú vas a venir a escuchar palabra de Dios mientras creas que la palabra de Dios es de Dios, funcione de acuerdo al magisterio. Pero si ese día, un día, alguien vierte una semilla de cizaña y en el plantío donde se supone que debe haber puro trigo, brota lo otro, se va a empezar a echar a perder. Y así pasa siempre. Jesús les hace un planteamiento y vamos a empezar a la inversa, ¿verdad? Dice, ¿quién de ustedes que tiene un siervo que labra la tierra o pastorea la tierra, los rebaños, le dice cuando éste regresa, entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame de comer, atiéndeme, sírveme y luego comerás tú? Y esa es la parte que nosotros no comprendemos de la fe. Nosotros queremos que Dios pruebe que es omnipotente, omnipresente, que tiene todo el poder en el cielo, en la tierra, se manifieste sobre mí de miles de maneras diferentes, para entonces nosotros darle nuestro voto. Convénceme, a ver si eres Dios, convénceme con tus obras. Eso es lo que le estaban diciendo al fin y al cabo los nazarenos. Haz aquí todo, pues, monta tu teatro, monta tu show, a ver si te vamos a creer. Y lo que Jesús plantea en el Evangelio de San Lucas es a la inversa, o sea, es al revés. Tú ponte a servirme, ponte a comportarte conforme al rol que te corresponde, eres el siervo. Vas a llegar a ser amigo cuando te enteres de los planes de tu Señor, pero ahorita eres el siervo. Eso es lo que corresponde. Y entonces sí, te leo lo que, con el que empieza el texto, y vas a ver algo maravilloso. Los apóstoles le dijeron al Señor, auméntanos la fe. Porque la crisis fundamental que una y otra vez se repetía entre apóstoles y discípulos, y vimos el caso, hemos visto muchas veces el caso de estos 72 discípulos que llenos de entusiasmo, enviados de dos en dos, fueron como avanzada a las ciudades, aldeas, poblados a los que Jesús iba a llegar. Ya habían anunciado el reino, ya habían predicado al Señor, ya habían obrado milagros, ya habían expulsado demonios, habían obrado maravillosamente todo. Iba muy bien la fe entusiasta, la fe alborotera, la fe llamarada de petate, la fe de, ¿cómo se llaman los que prenden y hacen mucho así? Bengala, muy bien. Esa fe que de repente la vemos mucho en ciertos escenarios de los hermanos separados, gritos, alborotos, mucha euforia, pero que no se ve en las crisis, que no se ve en las dolencias, en los sufrimientos, en los hospitales, en las agonías, pareciera que todo se acaba, todo se pone sombrío, se va la fe. Y Jesús les da la recomendación, si los discípulos le pidieron, auméntanos la fe, Jesús se las aumentó. La fe es una gracia. Los discípulos fueron aumentando en fe todo el tiempo, todo momento, inclusive hasta que entregaron su vida. Tenían idas y venidas, retrocesos, estaban puliéndose, los miedos les ganaban, como a Pedro, que ante las acusaciones de los sirvientes, mientras tenían preso a Jesús, terminó negándolo tres veces, ¿verdad? Las dudas de seguramente un Judas Iscariote que al principio se convenció muy bien y después se decepcionó. Los dos discípulos que van camino a Emaús, que habían estado llenos de entusiasmo y que después nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero pues ya pasó. Es más, ya pasaron tres días de que lo mataron. Y además, unas mujeres, fíjense, vinieron y nos desconcertaron con lo que nos vinieron a decir, que Jesús había que ya no estaba, que no lo habían visto, pero muchos de nosotros fueron a verlo, pero no encontraron más que lo que dijeron las mujeres, pero ahí no lo vieron. ¿Y cuáles son las palabras de Jesús? ¡Qué duros e insensatos son ustedes para! O sea, ese es el problema fundamental. Ese es el problema de nuestra vida entera. Si creyéramos, nuestra vida fuera diferente. Por eso una ida a un retiro, una hora de predicación, de meditación de la palabra, una hora de oración profunda, no de alucines, no de inventos, no de estar en el Santísimo inventando no sé qué, no, una hora de verdad, una hora de Dios, ¿verdad? Estás en el ámbito de Dios, en la geografía de Dios, en el contexto de Dios, sacramentado, presente, en esa maravillosa forma en la que quiso quedarse con nosotros. Deja que el contexto de Dios tome tu vida, ¿sí? Jesús les da entonces un aumento de la fe. ¿Y cómo les da un aumento? Con una aparente exageración, porque en toda la vida de la iglesia nadie le ha dicho a un árbol que se arranque de raíz y se aviente al mar, ¿sí? Y además no existe ninguna manera de medir la fe con ningún con ningún ¿cómo se llama? Herramienta, sistema de medición que permita decir, mira, si tuvieras una fe así, así como un granito de mostaza, pero es una manera alegórica de hablar, es una manera, inclusive tiene precisión, no por ser alegórica o por ser metafórica, no por eso no tiene precisión. Lo decimos nosotros muy a menudo, con poquito así, mira, con poquito que creyeras en mí, ya nos hubiéramos hecho ricos. ¿Sí? ¿Has oído esas frases, verdad? Con poquito, mira, que tú confiaras así, ya hubiéramos logrado aquella, qué sé yo, empresa, propósito, meta. Jesús les dice con así, mira, con que tuvieran así. Y fíjense, Jesús es especialista en cambiar las cosas. Es especialista. Jesús sabe que su predicación es capaz de cambiarnos la manera de pensar. Por eso la propone, la conversión. Si no cambiáramos nuestra manera de pensar, si no la fuéramos cambiando, pues pudiéramos decir, la predicación del Señor Jesús es ineficaz. No me cambió nada. Yo pongo mi parte, pero Él puso su parte. 5 panes y 2 pescados hicieron una parte. La otra parte la hizo el Señor, multiplicándolo para 5,000. Y sobraron todavía 12 canastos, ¿verdad? Y lo hizo con los de los 4,000. Y lo siguió haciendo. Los discípulos que no tenían ninguna virtud por su cuenta, al ratito andaban con el rayo en la mano queriéndolo hacer bajar sobre los samaritanos, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese Marvel que dispara rayos y que no sé qué? ¿Verdad? Pues así andaban los discípulos en todo. Entonces, muy importante para nuestra reflexión del día de hoy, descubrir que con poquito que tú aportes, vas a ser capaz de cosas extraordinarias, inverosímiles, inimaginables. Y si no, pregúntale a los santos. ¿Qué hicieron los santos? Jesús les dijo, el que crea en mí, ¿cuál es la condición?
Que crea.
El que crea en mí hará estas cosas y aún mayores. Hemos mencionado casos, ¿verdad? Como la sombra de Pedro. Pedro iba pasando, por donde iba pasando ponían los enfermos. Con la pura sombra de Pedro se sanaba. Con un trapito de Pablo y de Pedro que andaba funcionando por ahí, ya empezaban las reliquias y todavía estaban vivos, ¿verdad? A funcionar. Nomás con que le pusieran el trapito, la frazadita, se sanaban los enfermos. Pero ¿cuál era la condición para que la fe se diera? ¿Cómo podemos decirlo? Es como si tuvieras todos los ingredientes frente a una estufa, un horno, y tienes la receta perfecta para cocinar. Pero si no los pones a la temperatura adecuada y si no los mezclas de la manera adecuada, la comida no sale. Entonces, algo así nos ha pasado a nosotros. Lo hemos hecho todo en forma individual. Estudiamos por aquí, pensamos aquí, nos comportamos de esta manera, pensamos de esta manera, nos divertimos de esta manera. Entonces, muchas de nuestras ingredientes no llegan a ser los apropiados para que la cocina termine generando el platillo que se pretende. Para que la fe pueda ser constatada, vivida y probada, tiene que tener los ingredientes en el lugar adecuado. Queremos ver obras maravillosas, todos quisiéramos ver obras maravillosas de la fe, pero nuestra oración es muy poquita, muy poquita. O sea, 10 minutos de oración al día mantienen la fe, sí, pero raquítica. Sí, es como si yo te diera, no sé, medio Gerber al día. Ay, pues qué padre, ¿no? Pues qué rico, pues peor es nada. Pero para los requerimientos metabólicos de tu persona, pues un tambito de 20, 30 gramos no contribuye. Entonces, queremos ver milagros en los enfermos. Queremos que sanen nuestros enfermos en casa. Y le pedimos a todo el mundo que haga oración con tal de no hacerla nosotros, ¿verdad? No sé si te has cachado tú haciendo eso. Reza mucho por mí. Ayuna por mí. Haz algún sacrificio de esos que te cuesten mucho, ¿verdad? Si nos pasa así, ¿verdad? Y ahí andamos todo el día. Eso sí, todo el día le podemos mandar mensaje a todos tus contactos. ocupo tu oración. Y todo el mundo, como vive en el mismo mundo de hipocresía fariseica, claro que sí, hermana. Ni siquiera medio Padre Nuestro alcanzaste a hacer cuando ya estabas contestando otros mensajes. Entonces, tenemos una forma tan raquítica de vivir la fe, pues que vemos unos problemas de nutrición graves en nuestras personas. Si nuestras personas fueran fotografiadas bajo el rayo X de la fe y de la vida espiritual, saldríamos puros huesos, puros huesos secos. Y hay una figura bíblica, si no estoy mal, es en Ezequiel 33, espero no equivocarme, ¿verdad? Donde Dios manda al profeta a pararse enfrente de un puñado de huesos secos y le dice: dile a esos huesos secos. Y el profeta de obediente va: ve y dile. Diles que se revistan de carne. Y él tiene la visión de cómo los huesos secos se empiezan a rehabilitar y rehabilitar y se vuelven a llenar de tejido y vuelven a adquirir piel y fuerza, porque es capaz de hacerlo. Dios es capaz de hacer eso. Dios es capaz. ¿Cuál es la razón por la que Abraham no le negó a su único hijo Isaac y lo iba a sacrificar? Porque dice así la teología posterior a Abraham dentro de la Sagrada Escritura, va a decir San Pablo, porque de alguna manera tenía la plena confianza en que Dios puede resucitar a su hijo si quiere. Señor, si hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano. ¿No hubiera muerto mi hermano? Pues claro que no, ya sé que sanas a los enfermos. Y luego hay una frase así medio tendenciosa que se explica con dificultad. Pero aún sé que Dios te escuchará todo lo que le pidas. A ver, ¿qué quiere decir eso? Está en la Escritura, está en el texto. Pero no quiere decir lo que estamos pensando que quiere decir. Porque a la hora de que las cosas empezaron a pensar con lo que supuestamente nosotros entendemos que quiso decir, Marta se atravesó y dijo: ay, no, ¿cómo que vas a quitar la piel? Tiene 4 días ahí, ya huele mal. O sea, no hay nada que hacer aquí. Aquí ya no hay nada que hacer. Eso fue lo que le dijo: no hay nada que hacer. Llegaste tarde. No viniste cuando te hablamos. Y la único reclamo, porque el Señor Jesús se nutre de la fe, el único reclamo es: ¿qué no te lo he dicho, Marta? Que sí, verás el reino de Dios. Entonces, cuando tú entres en tu reflexión personal, platiques con alguien y digas: no sé qué me pasa, no sé qué tengo, no sé qué me falta, mi vida, mi familia, mi trabajo, mi salud, mi apariencia, no sé para dónde, no te falta más que una sola cosa. Te falta creer ya en Él de una buena vez. Y tratando de motivar un poquito a que esto nos quede muy claro y lo descubramos, es como una persona que va a rehabilitación, ¿verdad? Y de repente lo ven, no sé, con poca tonalidad muscular para hacer determinado ejercicio, y el doctor pues no le va a poner otra cosa el terapeuta más que a ejercer los músculos que tiene endebles, ¿verdad? O como esas figuras cómicas del gimnasio, ya sabes, que ponen a un tipo con una espalda, unos brazos y unos pechos de tamaño, pero con unas piernitas y unos tiritos así. O sea, el entrenador lo tiene que poner a entrenar lo que no está fortalecido, ¿verdad? Entonces, quiero proponerles, después de esta pregunta, una serie de postulados que nos ayuden a prestar atención de que este es nuestro déficit, esta es nuestra carencia, estos son los números rojos de nuestra vida. Esto es lo que, por eso no nos salen las cuentas, por falta de fe. Una mamá que voltea a ver a su hijo, que le hace un berrinche a los 7 años y dice: igualito a tu padre, tú ya no tienes remedio. No le salen las cuentas, no sabe lo que puede hacer si tuviera fe. ¿Cómo podría abogar por él? ¿Cómo podría interceder por él? Si nosotros no supiéramos sacar cuentas, a través de los años hemos aprendido que la cuenta de la fe cuenta más que cualquier otra cosa. Interceder, pedir, suplicar. Por eso las personas, por ejemplo, que nos apoyaron el día de ayer y antier en el retiro, por eso tú las ves que aunque están haciendo un servicio externo, lo están gozando. Y van y se sienten bien, porque el ser humano se siente sumamente pleno en un ambiente de fe. No hay peor ambiente en el que tú puedas estar en tu vida que sea de incertidumbre, de duda, de miedo. Eso es lo peor que puedes estar. La gente se vuelve loca en un contexto de duda, de incertidumbre, de miedo. De no saber qué va a pasar. La angustia. La gente se morirá de pavor por el sonido de las olas que sobrevendrán en el mar, sobre la tierra. Hasta las estrellas se bambolearán. Vamos a leer esos textos en Adviento. La gente se morirá de angustia por el sonido de las olas. Y por otra parte, los discípulos del Señor rueguen al Señor para que les permita no sufrir esa etapa, no vivirla. Miren, el ejercicio del COVID fue muy interesante porque fue un ejercicio de medición poblacional y de actitudes al final de todo, ¿verdad? Había un montón de gente monitoreando cómo íbamos a comportarnos. Hubo gente que vivió esos meses muerto de pánico y encerrado. Con respeto voy a platicar. Con respeto, porque no me consta, pero alguien muy cercano a nosotros nos platicó esta situación, y lo digo con mucho respeto por si le toca escuchar esta predicación a algún pariente de una persona, una familia, como muchísimas que conocimos, encerradas, muertas de miedo, pensando que, ¿verdad?, era una guerra radioactiva que entraba por todos lados, y ya empezaron a desmentir el montón de locuras que dijeron. En el pavimento dura 20 horas viva. En una verdura puede durar 36 horas. En la cáscara del huevo 18. Es una burla eso, ¿eh? Pero pues si no sabes nada de, si no sabemos nada de diagnóstico de virus, pues obviamente te la crees. El punto es que esta señora muerta de miedo llevaba 3 meses encerrada en su casa. En las noches, cuando nadie pasaba, salía y tiraba cloro por la banqueta y hacía una cosa así. Y de repente, en un momento dado, la señora se siente mal, no quiere ir al doctor, los hijos la obligan, ¿verdad? Y lleva tanta angustia y tanto temor que le da un ataque cardíaco en el consultorio del médico y se muere. Entonces, yo conocí gente de esta comunidad que se estaba muriendo de miedo. Y conocimos a muchísima gente que fue un verdadero ejemplo de estar con los pies en la tierra sin ningún temor, plenamente confiado. O sea, hay una diferencia enorme entre... A ver, yo algún día espero que Dios me conceda, antes de partir de este mundo, poder cuestionar a las autoridades eclesiásticas y hacer un ejercicio. A ver, vamos a juntarnos, vamos a hacer un ejercicio parroquial, un ejercicio diocesano. A ver, si volviéramos a tener una de estas pandemias, ¿cómo nos vamos a comportar? Porque entonces, ¿dónde quedaron las expresiones aquellas del Señor que decía, y si beben un veneno mortal, no les hará daño? O sea, todo el mundo se encerró, la misma iglesia ha reprobado la actitud. Desde el pontificado se dijo que habíamos obrado inapropiadamente. Se estaba modificando hasta el rito del bautismo para no tentar a los bautizados y echarles agua desde lejos. Hubo uno que otro que creativamente se lo puso en una pistolita de lejos. O sea, hubo locuras por todos lados. Locuras generadas por el miedo. Porque ¿en quién tenemos fe? Los santos del pasado se morían atendiendo a los leprosos y aquí no dejaron ir a dar ni a la unción de los enfermos. O sea, no estamos bien porque no creemos en el Señor. No estamos bien porque no confiamos en Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué clase de fe se necesita en estos tiempos? ¿Qué clase de fe? Y hice así como una especie de 6-7 ideas para reflexionar sobre este tipo de ingrediente para que nuestro platillo, nuestra cocina, nuestro salga como debe ser y podamos decir como San Pablo: he luchado el buen combate, he conservado la fe. ¿Sí? Ahí les doy unas ideas. ¿Qué clase de fe necesitamos en estos tiempos? Una fe evidente. ¿Qué es una fe evidente? Una fe de evidencias. Hoy todo queremos que se compruebe. Hay una cantidad de videos que son falsos. Hay un montón de informaciones, noticias falsas. Un montón de relaciones falsas, un montón de promesas falsas, ¿verdad? Entonces necesitamos que la fe tenga evidencia, que tú puedas dar completamente un testimonio de decir, yo me compongo cuando rezo, yo me compongo cuando leo la escritura, yo me compongo cuando voy y me pongo en el Santísimo. Es una fe evidente, yo te compruebo con evidencias, ¿verdad? ¿Qué clase de fe necesitamos en estos tiempos? Una fe conocedora, ¿sí? Nadie quiere un testimonio de fe de esos de, pues es que Diosito lindo, ya sabes cómo es Diosito, él nos cuida siempre, él nos cuida todo, no importa que vaya por la mitad de la jungla, no importa, Diosito lo va a cuidar. No, espérate. Esta es una fe conocedora. ¿Cómo crece la fe? ¿Cómo se forma la fe? ¿Cómo se estructura la verdadera fe? En la palabra de Dios. No la vas a adquirir leyendo cómics, no la vas a adquirir con fábulas ni con series. Es muy importante que tu fe esté basada en el conocimiento. Fe y razón. Hay una encíclica que escribió San Juan Pablo II. Dos alas para llegar al cielo. Fe y razón. Si en algún tiempo tú escuchaste una frase tal como decir, es que la fe es ciega. La fe tienes que decir, sí, casi ni modo, pues porque tú lo dices. La fe no es así. Jesús no pedía esa clase de fe. A ver, saltan al vacío. Vamos a hacer ejercicios de fe. Déjate caer. ¡Bum! No. La fe es una y otra vez la evidencia concreta de que cada vez que apuestas, crees y haces lo que Dios te pide, logras lo que Dios te promete. Esa es la fe. ¿Qué clase de fe evidente que dé lugar al misterio? Eso es bien importante. Vuelvo a usar esta palabra que no he usado en mucho tiempo. Que dé lugar a que Dios obre como Él quiera, cuando Él quiera, de la manera que Él quiera. No siempre las cosas a nuestra manera son las más apropiadas. Dios puede estar resolviéndonos un problema sin que el problema en sí se resuelva, pero puede estar resolviendo un montón de problemas más. Puede caer en una metáfora eso que dije, pero cuando analizamos nuestras propias vidas, ¿por qué me fue tan mal en aquel trabajo? Si tanto le pedí a Dios que se solucionara, que mejorara, que yo quería hacer bien las cosas, porque si ese trabajo te hubiera ido bien, en ese trabajo te hubiera ido muy mal. Uno lo va entendiendo conforme van pasando los años. ¿Por qué se perdió aquella amistad? ¿Por qué no pude integrarme con aquellos hombres, aquellas comunidades? Porque si me hubiera integrado, nunca hubiéramos caminado por nuestra cuenta, nunca hubiéramos hecho lo que íbamos a hacer nosotros. Siempre íbamos a hacer una réplica de una identidad desdoblada de alguien más. ¿Quién sabe, pues? ¿Por qué Dios te dio esa carita así, no tan apropiada y porque era una manera porque tenías tan bonito corazón, que a lo mejor con esa cara así podías mantener a raya una serie de cosas, pero después de la cirugía pasó lo que tenía que pasar y pasaste por 50,000 cosas que no debiste haber pasado. Estoy inventando, pero sí, no me sé la ficha técnica de cada quien, pero pues tú y yo sabemos a qué nos referimos, ¿verdad? Dar lugar al misterio y a que Dios obre cuando Él quiere. Otro concepto. Necesitamos una fe formada. Reitera lo anterior, una fe formada por la palabra. Con la experiencia de los creyentes del pasado. La carta a los Hebreos tiene unos textos, si no estoy equivocado, capítulos 6 y 7, tiene unos textos de decir, o sea, vean la fe de Abraham, vean por lo que pasó y salió bien. Oye, la fe de María, no hay una fe en el universo como la de ella. La fe de San José, ¿de dónde viene esa fe? De que en un día que recibe la más grave noticia de su vida, María, con la que estaba desposada, está esperando un hijo, y de la manera más apropiada y decente, lo único que se le ocurre es dejarla en secreto para que no muera, ¿verdad? ¿Qué pasó esa noche en esos sueños? Que queda completamente convencido, no a medias, no con resentimiento, no un día me la vas a pagar, no un día pues a ver quién te lo cree, no, convencido completamente. ¿Y quién fue la persona que más intercedió por San José para que pudiera entender el lugar que el misterio le estaba? ¿Quién fue la persona?
María.
Nadie más pudo haber sido más que ella. Con una fe, Dios mío, si estoy en esto es por ti. ¿Qué vas a hacer en el corazón de mi esposo? ¿San José? A ver, aviéntate esa. Hemos desperdiciado la intercesión de María, ¿eh? Si supiéramos, si nos creyéramos las palabras de Jesús en el Calvario, hijo, ahí tienes a tu madre, y la trataras de la manera apropiada, como a veces tratas a tu madre, con el cuidado, el amor, ¿verdad? Y le dijeras, oye, mamá, ya estuvo bueno, ahora sí ya me cansé, o tú me lo quitas de encima o me lo voy a quitar a la malagueña yo. Pues a lo mejor, como decía San Pío de Pietrelcina, Señor, yo nunca me quiero vengar, pero de vez en cuando, así como tú sabes azotar a alguien, pues dale unos azotes a aquel a ver si entiende. Buenísima la petición. No, se las voy a poner ahí para el que me la pida, se la mando, ¿verdad? Hace falta. Oye, en la antigua alianza sí hay peticiones maravillosas, ¿eh? Señor, destrózalos con tu brazo, ¿sí? Quiébrales los huesos, Señor, con tu poder. Y se alborota uno, ¿eh? Señor. Como que queremos dirigir así, ¿no? Dirigir al... Pero después del Sagrado Corazón con el que Jesús redimió el género humano, la violencia no tiene cabida, pues. Ya no puede tener un lugar. No hay lugar más que para el perdón. Están apedreando al pobre Esteban, que es... Cuando lo veían, creían que era un ángel, de cómo se veía. Lo están apedreando. Y lo único que va a decir Esteban es, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. O sea, por este pecado, que no se condene ni uno. Hagan eso a nivel conyugal, verás qué maravilla. Se salió ahí como una frecuencia ultrasónica. No, háganlo de veras. Imagínense lo que es eso. O sea, uno quisiera justicia, Señor, ¿verdad? Justicia. Pero no le tomes en cuenta este pecado. No le tomes en cuenta. Imagínate los que te están perdonando a ti con eso. Sigo. ¿Verdad? Una fe, está bien un lonchecito de vez en cuando, pero toda la clase. Una fe que se porte con orgullo y agradecimiento. Y suena raro, ¿verdad? Así como que casi no me cabía cuando la estaba escribiendo y la tuve que meter a fuerzas. Es que la fe no la portamos ni con orgullo ni agradecimiento. La portamos con vergüenza y con pena. Es que no te vean. ¿Sí o no? Y ahí van todos los baquetones muy airosos, jajaja, ja, ja, burlándose de todos. Y tú y yo así con el escapulario ahí agarradito. Y... No. Está bueno que no nos dejen usar una 45, pero podemos usar la fusca. ¿Cuál era la fusca? Muy bien. ¿Quién lo dijo así?
San Pío.
Pásame la fusca. Se estaba muriendo y le decía a su fraile que lo sería, pásame la fusca. Y dice él que se descontroló. Yo no sabía que el padre Pío tenía un arma aquí. Dijo. Pásame la fusca. El rosario, ¿verdad? ¿A poco no está bien una reflexión así? Oye, sentirte maravillosamente más que eso, profundamente agradecido de que hayas sido elegida para el cielo. Tú ya fuiste elegida para el cielo. El único problema es el montón de gente que te rodea, perros depredadores, que van a intentar que tú no llegues. Algunos son espíritus impuros, otros son de carne y hueso, pero los dos tienen el mismo propósito. Ahí les va, una fe informada. Fíjense, una fe, o sea, mi fe se mantiene vigente porque está informada de cosas maravillosas como la sábana santa, como los milagros eucarísticos, como los cuerpos incorruptos, las apariciones de la Virgen, por supuesto, y el montón de descubrimientos científicos que aportan. Por ejemplo, hay una serie de tesis extraordinariamente modernas sobre cómo se ha comprobado que un electrón está en dos lugares al mismo tiempo. O sea, la bilocación. O sea, es maravilloso comprender esto. O sea, una fe informada. A veces no sabemos nada de nada y te quieres quedar con la fe que te platicaron como cuentito a los 4 años y ahora tienes 40, pues no, tus requerimientos nutricionales ya no son de 30 gramos de Gerber, ¿verdad? Ahora ya están a otro nivel. Una fe sencilla también, bien importante. No es una fe glamurosa, de moda. Hay mucho cuidado con las fe de moda.
Rimbombante,
por supuesto. Una fe que se pone de moda saltar y todo el mundo va a saltar. Se pone de moda. Qué peligrosa los aspectos en la vida. Ya hablando históricamente, que la fe ha tomado ciertos matices. Por ejemplo, las herejías en el pasado se convirtieron en moda dentro de la iglesia. O sea, una serie de herejías, por ejemplo, como la de no es bueno comulgar, porque Dios es pureza absoluta. Y si comulgas, ¿quién eres tú? O sea, tú estás lleno de impurezas y de pecados. O sea, es más apropiado que no comulgues, que lo anheles, pero que no comulgues. Y empieza esta herejía a tomar forma. La herejía actual, nada más que todavía no está clasificada así, pero la herejía actual de la nueva era planteada con este lenguaje de género, cada quien lo que se perciba, como quiera, lo que quiera hacer. O sea, el creador no tiene la última palabra, a ti no te creó nadie, eres un ser como cualquiera, los nuevos modernidos, ¿verdad? Y haz lo que quieras, y obviamente caes en malas manos. También veíamos esto recientemente: vas al confesionario queriendo confesar tu pecado, y el que está adentro del confesionario de repente te dice: no, hombre, ni te mortifiques de eso, tú síguele dando. ¿Sí? Si así eres y así naciste, así Dios te acepta. Y, no, sí, es cierto, Dios te acepta, sí, es cierto, Dios te ama, sí, es cierto, con todo y tu pecado, sí, pero no quiere que te quedes en él. ¿Qué le dijo a la pecadora sorprendida en flagrante adulterio? ¿Quién te ha condenado, mujer? Nadie, yo tampoco. Pero vete y no vuelvas a pecar, porque el pecado lleva a la muerte. El pecado lleva a la muerte. La próxima vez que te cachen te van a matar a pedradas, ¿verdad? Y esa es la muerte del cuerpo. Y la que sigue, ¿verdad? Una fe sencilla para no dejar lugar a una duda irracional y herética de nuestra época. Que me sentía medio teólogo, ¿verdad? Pero una fe sencilla, ¿no? Cada duda, hay un montón de dudas. Y si no fuera así, como la que planteamos el otro día, ¿se acuerdan del libro ese que causó cisma? Yo me acuerdo en ese entonces, mucha gente brillante, en esa época había gente brillante en la comunidad. Y sí, sí. Pero se fijan, no, lo que me mortificó es que tardaron como 4 segundos en reaccionar. El código Da Vinci, es que yo me impresioné cómo presentó una duda aparentemente razonable. Sí, pero conmocionó. Y hay muchas cosas que están conmocionando a las nuevas generaciones, ¿no? Y se las creen, pues. Hay una. Mi pueblo se pierde por la ignorancia, decía el profeta. ¿Qué profeta decía eso, Baifa? Oseas, Amós o Habacuc. Te lo dejo de tarea. ¿Por qué? ¿Ok? Una fe estratégica. ¿Qué es una fe estratégica? Una fe estratégica y valiente. con argumentos y conocimientos bien experimentados. ¿Quieren ver un ejemplo de fe estratégica y valiente? Lean la vida de los santos. Este muchacho que acaban de matar, este joven de 31 años, sus argumentos basados en la palabra de Dios, no estoy haciendo un exégesis sobre él, digo básicamente en la generalidad de sus argumentos para enfrentar la cultura de la muerte, la cultura del engaño, la cultura de la... fundamentalmente estuvo trabajando él con lo del aborto siempre, contra el comunismo completamente, sus argumentos específicos, vale la pena, ¿verdad? Charlie Kirk, ¿verdad? Estoy hablando de él. O sea, habría que hacer un trabajo. Yo no sé, por ejemplo, de repente las personas que militan directamente en los grupos pro vida, directamente, yo no sé por qué nunca han hecho una simposio, un seminario, un curso donde los argumentos de los grandes apologetas de la vida, 20, 30 postulados, apréndetelos de memoria. Pues es que te invitan a una conferencia y tú empiezas con argumentos pues de primero de primaria, pues no. Pero no podemos estar en todas las batallas, pero bueno, ese chico era excepcional, ¿verdad? ¿Sí se entiende lo que quise decir? Entonces, esa es una fe estratégica, valiente, con argumentos bien experimentados. Una fe entrenada para el combate. ¿Quién acaba de decir esto? Lo acaba de decir el Papa León, ¿verdad? Papa León acaba de decir que la fe no puede supeditarse a un ámbito individual y personal. La fe tiene que desarrollarse en un ambiente público. Europa está pasando por situaciones muy complejas ahora porque ya se los habían dicho y obviamente lo hicieron adrede. No crean que no fue un acto de la caridad malentendido. Las famosas aperturas de fronteras era algo bien planeado y planificado para filtrarlo como una política global. Y ahora acabo de ver un video, por ejemplo, ayer en frente de España, un grupo de musulmanes haciendo sus oraciones en frente de un templo católico. O sea, ya esa clase de enfrentamientos, pues, ¿verdad? Dicen que París es una locura, ¿no? Inglaterra ya empezó con una reforma migratoria como la que trae Estados Unidos. Porque no se trataba de eso, pues no se trataba de seguirle el rollo a las políticas mundiales de que, ay sí, es un acto de caridad y de misericordia, permitir que vayan a tu país y darles cabida. Espérate, tiene que ser con prudencia, tú no dejas entrar a tu casa cualquiera. Hay mucha gente afuera que tiene frío, hambre, sueño, mucha gente que tiene necesidad. Ábrele las puertas y acomódalos en tus cuartos. O sea, no seamos torpes pues en esto, ¿no? Y a veces da un poquito de coraje, lo digo con conocimiento de causa, de repente oírlo de parte de ciertas autoridades dentro del propio Vaticano, cuando la ciudad del Vaticano es la más estricta del mundo para conceder una nacionalidad, por ejemplo, una residencia. Es una cosa impresionante. Entonces no nos vayamos con el juego, pues esto no es un juego. Aquí tenemos que hablar las cosas como son, ¿verdad? Entonces tenemos que tener una fe entrenada. ¿Qué quiere decir entrenada? Pues como todo, ¿verdad? Si vas a ir a correr, pues tienes que saber cómo correr, con qué tenis correr. Si vas a ir a nadar, pues tienes que saber con qué traje de baño vas a nadar. Si vas a ser alpinista, pues tienes que tener un entrenamiento donde se clava y donde no, ¿verdad? El gancho. Nosotros a veces entramos en un combate con gente que no viene al caso. No tiene caso de desgastarte con gente que no... Digo, en los primeros años a lo mejor sí, cada persona que te tocaba la puerta de otra religión y ahí estabas y media hora, una hora, pero era un fogueo, ¿no? Pero luego te vas dando cuenta que... ¿Cuál es esa frase célebre? Que tenemos que saber escoger nuestras batallas, ¿verdad? Y más que saberlas escoger nuestras batallas, escoger las batallas a las que Dios nos mande, a las que el Señor nos mande, nada más. Pues no tiene sentido discutir con algo que no se va a llegar a ningún punto. Hay veces que hay gente que goza nomás con la discusión. Sí. O sea, no se trata ni siquiera de ganar o perder o de aprender o de entender. No. Se trata de discutir nomás. Sí, entonces, pues oye, pues, Ah, bueno, pero si hay 20 testigos y en algunos de esos días se está jugando la vida, la credibilidad y la fe, ah, bueno, entremos a negociar, ¿verdad? Yo recuerdo esa experiencia que tuve, muy fea, fea en ese sentido, en una universidad donde todo estaba predeterminado y predispuesto para que cualquier concepto en favor de la postura tradicional del matrimonio fuera desechada y se abriera la carpeta completa a cualquier relación del mismo sexo. Yo estaba ya así entre la frustración y el pesar, y levantó la mano un muchacho, yo creo que prácticamente sin ningún argumento más que el de la fe sencilla, y empezó a decir: pues yo soy creyente y toda la vida es lo que ha dado resultado. Ustedes traen una nueva forma de vida, ustedes van a sufrir en carne propia si no quieren vivir conforme a la voluntad. Con tres palabras tan sencillas, casi que me dan, ponme tantito ahí, dame tantito esa nutrición de no engancharnos, de no entrar en polémicas absurdas, ni llenarnos de adrenalina. Hay veces que a veces somos así, somos reactivos y tampoco conviene mucho, pues, ¿verdad? No debemos de caer en las provocaciones. A Jesús lo trataron de provocar de mil maneras cuando lo estaban injuriando, crucificando, dijo que podía salvar a todos y él mismo no se puede salvar. A ver si es cierto que es, que baje de la cruz y le creeremos. Era burla eso, no eran argumentos en verdad, era pura burla. Jesús no contestaba nada. Pilato se indignó: a mí no me hablas, que no sabes que yo tengo autoridad para mandarte. Licenciado, les puedo decir que si pueden bajar la voz, por favor. A mí no me hablas, que no sabes que yo tengo autoridad para crucificarte o para dejarte libre. Y les dice: no te veas ninguna autoridad, dice Jesús, si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso el que te entregó a mí tiene mayor pecado. A Jesús no lo doblan en eso. Me queda un minuto, ¿verdad? Una fe siempre, gracias Luis, una fe siempre abierta a la acción de la gracia. O sea, la fe no es un autodiseño para que camines por el camino de la salvación que tú has predeterminado. La fe tiene que estar abierta a las inspiraciones que Dios considera que quiere obrar a través de ti. La fe tiene que tener la capacidad, aunque lo que Dios te esté inspirando no tenga antecedentes, tú puedas avalarlo. Pongo un ejemplo, porque lo acabamos de vivir el domingo, Santa Faustina Kowalska, ¿verdad? El tema de la misericordia estaba vetado en la iglesia, el tema de la justicia era lo más importante. Cuando Santa Faustina empieza a plantear que el Señor tiene un abismo de misericordia y que las obras de misericordia son más grandes que todas sus obras, causó cisma, y que había que pintar una imagen donde dijera: Jesús, yo confío en ti, causó cisma. Era una inspiración nueva, no estaba en la iglesia eso. Jesús revelando los coloquios, páginas y páginas, libros y libros de los diálogos del Sagrado Corazón con ella, hasta tal grado de que durante 20 años después de la vida de ella, ya iniciado su estudio, le dieron carpetazo y lo guardaron, no lo dejaron pasar, lo bloquearon. Bendito San Juan Pablo II, ¿verdad? Que viene y detona todo eso. Porque a veces nuestra fe no está abierta a la gracia. El padre Raniero Cantalamesa, nunca se me va a olvidar, en los años 80, en una predicación, dijo: el gran problema de la iglesia es que hemos hecho estructuras como edificios, y solamente podemos transitar por el interior de los edificios que nosotros hemos construido. Pero la gracia no la puedes contener de esa manera. Es como el viento, le dijo Jesús a Nicodemo. Solamente oyes su ruido, su sonido. No sabes de dónde viene, no sabes a dónde va. Así es el que nace del Espíritu. Y el padre Raniero decía: así tenemos que vivir, de acuerdo al Espíritu Santo. Vamos pidiéndolo para que se nos conceda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Vea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos
de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo.
Ave María Purísima.